La Fundación ANAR, de ayuda a niños, niñas y adolescentes en riesgo, trabaja desde 1970 en la defensa de los derechos de los menores de edad. Escuchan a niños y adolescentes a través de sus líneas de ayuda, tanto de teléfono como de chat, operativas las 24 horas del día, todos los días del año, confidenciales y gratuitas. Su último estudio sobre agresiones sexuales a menores, de esas llamadas recibidas durante los últimos 5 años, nos dejan estas dos cifras: un 55% de incremento en un lustro y una subida del 353% en 15 años de subida de incremento de agresiones sexuales. Estas agresiones sexuales, las presenciales, suponen el 91%. Casi el 80% de las víctimas son niñas y el 94% de los agresores son hombres, y 8 de cada 10 son personas conocidas por la víctima, más de la mitad miembros de su propia familia. La Ley de Protección del Menor eleva hasta los 15 años la pena de cárcel para los casos más graves, es decir, aquellos en los que, además, por si la agresión sexual no fuese ya bastante, hubiese intimidación y violencia. Entonces, ¿por qué la mayoría de las sentencias finalmente acaban sin que el agresor pise ni un solo día la prisión? Eso es lo que vamos a intentar explicarte hoy, aunque carece de toda explicación lógica y razonable. Como te estamos contando, la semana pasada conocimos el último informe sobre los abusos sexuales de la Fundación ANAR, ya sabes, esta red de ayudas en la que los menores desde 1970 pueden llamar, ya sea de forma telefónica como a través de su chat, de forma totalmente confidencial y de manera gratuita, pues para exponer y explicar sus problemas. En cuanto a este tipo de casos que te estamos contando, que son las agresiones sexuales, el incremento de las llamadas sobre estos temas en esta línea de ayudas de la Fundación ANAR se han incrementado un 55% en 5 años y una subida del 353% en 15 años. Pero lo que nos estamos preguntando hoy aquí en el programa es por qué finalmente estas sentencias acaban sin que el agresor entre en la cárcel en la mayoría de los casos. Vamos a intentar analizarlo, si es que se puede, o si hay alguna razón para que esto suceda, con Óscar Navarro, abogado penalista. Muy buenos días, Óscar.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
¿Por qué no se protege a los menores? ¿Por qué el agresor acaba en la calle?
Bien, como es sabido, en nuestro Código Penal se regulan las atenuantes y en la mayoría de los casos los agresores se les suele aplicar esas atenuantes de reparación del daño a la víctima. Frente a una agresión sexual siempre hay una responsabilidad civil derivada de este delito, y eso hace que la pena baje un grado, y mucha gente el confesar el hecho delictivo antes de la detención también hace que se aplique otra atenuante en el tipo delictivo, y esas penas se rebajen hasta el punto de que la mayoría de ellos no entren en prisión. ¿Y por qué? Pues porque hubo una reforma. Hubo una reforma en nuestro Código Penal, sí, con la llamada Ley CSI, y las agresiones sexuales, para que te hagas una idea, Cristina, con violencia, o sea, una agresión sexual con violencia y con intimidación, anteriormente, antes de la reforma, tenía una tipificación penal de 8 a 12 años. Ahora, el tipo penal bajo ha bajado a 5. Le han quitado 3. Eso ha hecho que mucha gente, como sabemos, muchas personas que estaban en la cárcel se acojan a esta pena, que es mucho más beneficiosa, y también hace que, aplicando esta serie de atenuantes en el tipo delictivo, la pena baje por debajo de los 2 años, y si no eres una persona reincidente, no entres en prisión. Esa es la circunstancia pura y dura de por qué la gente no entra en la cárcel.
También en el caso de menores.
En el caso de menores que cometen los hechos delictivos, ¿te refieres a eso?
No, en el caso de menores que son ellos las víctimas.
Correcto, este es en el caso plenamente de menores, con menores de 16 años, que es lo que regula nuestro Código Penal. Ese es el tema que tenemos encima de la mesa. Bajo mi punto de vista, estamos en un problema de una gran envergadura. Considero que nuestro Código Penal es bastante laxo con las tipificaciones penales frente a las agresiones sexuales que se cometen con los menores de edad. Fíjate que nuestro Código Penal lo que ha hecho es proteger a aquellos menores de edad de menos de 16 años. Pero si tienes 16 años y un día, hasta los 18 años, bueno, hasta los 17 años y 11 meses y 30 días, a la persona, al agresor, no se le aplicaría la pena de la que te estoy hablando. Incluso serían más laxa todavía, más beneficiosa. Entonces, nuestro Código Penal ha protegido a los menores de 16 años hacia abajo, y de 16 años y un día hasta los 18 los ha dejado en el limbo de que se le aplicaría el Código Penal menos gravoso que si fuese contra un menor de 16, lo cual es incongruente, porque a un menor de edad se le protege, sí, por la ley de responsabilidad penal del menor, se les aplica unos regímenes penales bastante beneficiosos para ellos. La pena máxima, para que te hagas una idea, de un hecho delictivo cometido por un menor frente a otro menor, el máximo son 8 años de internamiento cerrado, cuando es una agresión sexual con violencia, con intimidación, etcétera. Cuando si lo hace un mayor de edad, la pena de prisión puede ir hasta los 12 años. Mi punto de vista es que, y siempre considero que una agresión sexual con violencia y con intimidación a una persona, me da igual el sexo, para mí, mi punto de vista, no sé si estará de acuerdo, es matarla en vida.
Bueno, esto nos lo dejaríamos para un café. Fuera
casi
de
casi matarla en vida, me refiero sí, desde el punto de vista personal, ¿eh? Desde el punto de vista personal, ¿eh? Sí. Es destrozar a una persona, ¿no? Entonces yo creo que el Código Penal debería equiparar los delitos de agresiones sexuales con violencia e intimidación a la tipificación penal del asesinato.
Con delitos de sangre.
Claro, con un delito de sangre, que va de 15 a 25 años.
Hay un 10%
años,
además de reincidentes.
Exacto, exacto. Entonces, si aumentamos las penas y las equiparamos, ahuyentamos a aquellas personas que quieren cometer hecho delictivo. Si la mayoría de gente ve que los hechos delictivos, la gente sale, que la tipificación penal se reduce mucho más laxa, no digo que se está animando a la gente, ni muchísimo menos, a cometer delitos, pero es verdad que la gente ve que se está saliendo muchos agresores sexuales de la prisión, por lo tanto, en su mente deben considerar que no es tan grave. Entonces, si concienciamos al ciudadano, sí, que la tipificación penal de violar a alguien es muy grave, está equiparado a un delito de sangre, yo creo que eso puede retener muchas conductas. Y eso es lo que considero que desde el punto de vista penal no se ha tenido en cuenta.
Otro de los problemas que hay es que muchos de los casos, una vez que se conocen o se destapan dentro de la familia de una agresión sexual a un menor, no se denuncian.
Sí, muchos casos de estos tampoco se denuncian. Desgraciadamente, el menor, cuando reacciona, hay que pensar que la manipulación cognitiva frente a un menor es sencilla, en la mayor parte de las veces, dependiendo de la edad que tengan. Y cuando reaccionan a ciertas edades, incluso llegan a sentirse culpables de lo que ha pasado por haberlo consentido, por no haber reaccionado a tiempo, y les cuesta mucho enfrentarse a esa realidad. Hay gente que incluso se llega a suicidar porque no llega a afrontar lo que realmente le ha ocurrido en su infancia. Y es mucha la gente que ha sufrido abusos sexuales y agresiones sexuales durante mucho tiempo y que a día de hoy pues no se atreven a denunciar. Y eso para mí es un problema muy, muy grave, muy, muy grave.
¿Por qué vemos todos estos casos? O sea, vale que nos dices que, porque hay reparación de daño. ¿Qué posible reparación de daño hay contra una víctima de estas características? No hay reparación posible.
Es lo que te decía
entonces,
antes.
Entonces, ¿por qué llegan a estos acuerdos entre las partes? Que vemos que el día que empieza el juicio es Fiscalía pide 12 años para un acusado de agredir sexualmente durante 5 años a su sobrina desde los 5 hasta los 10 años. Y luego es 5.000 euros... No te puedes acercar a la víctima en 7 años, me lo estoy inventando, ¿eh? No son datos ciertos. Y 2 años de prisión no entra en la cárcel.
Sí, no,
¿por qué?
No te vas muy lejos, la verdad. ¿Por qué? La respuesta es simple. Yo siempre le digo a mis alumnos, que les preparo las clases jurídicas, ¿cuánto vale cometer un delito? Y ese es el tema. Todo está cuantificado, desgraciadamente. Y todo está cuantificado de un punto de vista penalógico, la pena de prisión, y luego de un punto de vista de la responsabilidad civil. Y dices, es que no puede tener... No hay dinero que pueda reparar el daño hecho a una persona que ha sido violada. Efectivamente que no, pero se tiene que cuantificar. De ahí está el daño psicológico y el daño psíquico, que se tiene que valorar encima una víctima que ha sufrido un tiempo y que va a sufrir con esas secuelas. Para eso están los médicos forenses, en este caso especialistas en psiquiatría, que valoran el daño y el sufrimiento que esa víctima ha sufrido desde que se cometieron los hechos hasta que se dicta sentencia. Y desgraciadamente, solo es hasta que se dicta sentencia, porque es verdad que no se valora a posteriori. Esa persona, toda su vida, le va a perseguir lo que le ha ocurrido. Va a ser muy difícil que borre lo que le ha podido ocurrir en aquel momento, pero se valora hasta el día de la sentencia.
Según los datos de la Fundación ANAR, el 70% de los menores víctimas de agresiones sexuales no reciben ningún tipo de tratamiento psicológico. Con lo que en el juicio, ¿no? Uh-huh. Entiendo que no se puede tampoco alegar o aportar, aunque sea el coste de las sesiones psicológicas o psiquiátricas durante X número de años.
Otro problema añadido.
O un profesional que diga, yo llevo 10 años tratando a esta persona y efectivamente las consecuencias de esta agresión son estas.
Otro problema añadido, que muchas familias, cuando sus hijos son agredidos sexualmente, inician el camino de interponer una denuncia o una querella frente al agresor, no acuden, porque además tiene un coste económico, no acuden a psicólogos, porque como todos sabemos, desgraciadamente, acudir a un psicólogo a través de la seguridad social, pues hay listas de espera bastante amplias. Y a veces mucha gente tiene que costear de su propio bolsillo acudir a un psicólogo privado, a un psiquiatra privado, para poder elaborar una serie de informes que luego serán clasificados por un médico forense, porque claro, el médico forense, bajo mi punto de vista, debería hacer un seguimiento continuo a todas las víctimas de agresiones sexuales para determinar hasta qué punto o hasta qué grado les ha llegado a afectar. El problema es que no se hace ese seguimiento. Al médico forense se le aporta documentación médica y sobre la documentación médica elabora un informe del daño moral o el perjuicio que se le ha causado a la víctima. Claro, eso lleva un coste dinerario que luego tienes que reclamar y vamos a ver si te lo van a dar el coste. Y todo se engloba dentro de la responsabilidad civil. Hay mucha gente que no puede sufragar esos costes mensuales de acudir a un psicólogo, a una psiquiatra, que vale un dinero, evidentemente, privados, para que te puedan emitir informes. Y ese es el problema. Llega el día de la sentencia, no hay informes, ¿y qué se hace? Una valoración aproximativa, que siempre es mucho más reducida a lo que realmente se podría pedir si hubiese verdaderos informes de un psiquiatra o de un psicólogo. Estamos hablando que, para que te hagas una idea, sí, la responsabilidad civil derivada de un delito de agresión sexual se está moviendo entre 8 y 20 mil euros, más o menos, una agresión sexual. Entonces, es una cantidad dineraria muy, muy pequeña para una persona que va a vivir toda la vida con eso. Y ese es el problema que tenemos encima de la mesa. Entonces, es muy asequible pagarlo por el agresor para poder acogerse a la reducción de la pena con la atenuante de reparación del daño. Ese es el problema.
Hemos avanzado mucho, afortunadamente, a nivel social estos últimos años en la protección de la mujer frente a la violencia de género y también a raíz, ¿no?, pues del espeluznante caso de la manada de Pamplona, ¿no?, también de las violaciones, de las agresiones sexuales a las mujeres. Y ya no es tema tabú, afortunadamente, desde hace mucho tiempo. Pero ¿por qué la violencia sexual contra menores sigue siendo tabú y no se avanza a nivel legislativo también para que las penas sean mucho más duras y para que estos agresores terminen finalmente en la cárcel?
Pues no tiene ningún sentido, Cristina.
No es tema social, no es agenda.
Parece ser que no es un tema social.
De los políticos.
Parece que a los políticos no les interesa proteger como deberían proteger realmente a nuestros menores. Pero partiendo de todas las bases, se están disparando los delitos, ciberdelitos sexuales con los menores, con la inteligencia artificial. El tipo penal que regula eso va de 6 meses a 1 año. Utilizar la imagen de un menor, su cara.
Ocurrió la semana pasada en Telanich.
Correcto. Sí. Utilizar su cara, modificando el cuerpo con la inteligencia artificial, es tenencia de pornografía infantil. 6 meses a 1 año, Cristina. Entonces, o una pena de multa, incluso. Entonces, o regulamos esto, o no se va a acabar nunca. Nos estamos enfrentando a nuevos retos penales que deben ser modificados. Es que al menor, si le da una protección completamente especial, se debe equiparar a un delito de sangre. Son menores, son completamente vulnerables. Pero es que a la vez también se tendría que entrar a modificar la ley de responsabilidad del menor. Ya no solamente que lo cometa un mayor de edad, y también cuando lo cometen los menores, esos hechos delictivos. Tenemos una ley de responsabilidad del menor del año 2000. Han pasado 24 años. No ha habido ninguna reforma. Entonces nos preocupamos mucho por las reformas, que están muy bien, sí, de otro tipo, quitando otros hechos delictivos, añadiendo otros, pero se ha quedado un poco en el cajón del olvido la importancia de proteger a nuestros menores y dejando excluida a una menor de 16 años y un día e introduciendo una pena más agravada a una menor de 6 años para abajo. ¿Por qué se hace esa diferencia? El menor, según la ley, el responsable menor va de 14 a 18 años. Pues que se proteja a todos los menores de 14 a 18 años. Que no sea que pase que hay menores de primera y menores de segunda. Los que tienen 16 están más protegidos y los que tienen 16 años y un día ya no están tan protegidos sexualmente. Lo dice el Código Penal, no lo digo yo. Ese es el problema que tenemos. Y alguien debería plantearse, oiga, vamos a protegerlos a todos.
¿Sabes qué pasa? Que los niños no pueden salir a la calle en manifestaciones masivas.
Claro que no. Ese es el problema.
Porque no tienen voz.
No tienen voz, efectivamente. Pero es que tampoco tienen voto. Por eso no interesan. Y como no interesan, no generan votos, por tanto, a lo mejor no hay que protegerlos tanto, cuando es un problema de primer calado. en nuestra sociedad, porque se están aumentando, porque la Agencia Española de Protección de Datos también cada vez recibe más denuncias de materiales pornográficos de menores. Hay un canal, que lo sepan los oyentes, que se llama Canal Prioritario de la Agencia Española de Protección de Datos, para aquellas personas, para aquellos menores que sufren esos acosos o esas subidas en redes sociales de fotos suyas manipuladas o incluso de alto contenido sexual, donde este canal prioritario tiene una efectividad bastante importante, siempre y cuando el canal en el que se ha subido tenga sede en España, que en 72 horas bloquean esas imágenes. Pero es que además nuestro código, nuestra ley de enjuiciamiento criminal reguló ya en el año 2015 y luego lo introdujo en el año 2022 una reforma del artículo 13 donde se puede pedir vía judicial una medida cautelar de paralización de esas imágenes de contenido sexual de menores. Hay que saberlo y hay que utilizarlo, pero a la vez hay que protegerlos y hay que protegerlos penalmente.
Tenemos que ser nosotros la voz de los menores.
Sin duda, sin duda. Nosotros, que es lo que podemos salir a la calle y pedir que se protejan más a los menores.
Óscar Navarro, abogado penalista, muchísimas gracias por tratar con nosotros un tema que sabemos que es muy complicado y muy duro y muy difícil.
Muchas gracias a vosotros, gracias por contar conmigo.